Bienvenidos a Expertos MBA Latinoamérica. Hoy contamos con el apoyo de André Garzón, MCNC de Business Intelligence, para el curso Componentes Básicos de una Solución con Big Data. En el módulo 1, llamado Componentes de una Solución Big Data, se presentan los principales componentes, entre ellos HDFS, MapReduce, entre otros.
Hola a todos, bienvenidos al segundo nivel del curso de Big Data. Este nivel se llama Componentes Básicos de una Solución de Big Data. Mi nombre es André Garzón. Y pues vamos a empezar un poco a hablar de lo que vamos a hacer, en este nivel. ¿De qué vamos a hablar? En este primer módulo vamos a hablar de los componentes de una solución de Big Data. Vamos a identificar cuáles son estos componentes, en qué se diferencia Hadoop, la versión 1 de Hadoop, de la segunda versión de Hadoop. Vamos a entender un poco el tema de arquitectura que tenemos dentro de Big Data. En el nivel anterior habíamos hablado un poco del tema, quizás con bastante poco detalle. Aquí vamos a profundizar bastante más en los componentes básicos de nuestra solución de Big Data. En el segundo módulo vamos a hacer una introducción a Hype, uno de los lenguajes que tenemos para realizar análisis de información. Posteriormente hacemos una introducción a PIC. Y en el último módulo, una introducción a un par de tecnologías adicionales que también hacen parte del ecosistema de Big Data, que son Scoop y OSI. Vamos a iniciar con nuestros componentes de una solución de Big Data. Y digamos que la base de nuestra solución de Big Data, como lo habíamos visto previamente, es Apache Hadoop. En este caso habíamos dicho que nuestras soluciones de Big Data se caracterizan por tres cosas particulares: el volumen de datos, la variedad y la velocidad. Y digamos que eran las características principales que teníamos dentro de nuestras soluciones de Big Data. Y decíamos que teníamos el proyecto Apache Hadoop, que era un proyecto open source, que se basa en un sistema de archivos distribuidos que se llama Hadoop File System y el procesamiento distribuido en los nodos. Un poco la idea detrás de esto, de este tipo de estrategias, ¿cuál es? Es hablar un poco de la escalabilidad. Cuando hablamos de la escalabilidad, ¿a qué estamos acostumbrados? En los sistemas tradicionales, en las bases de datos tradicionales, estamos acostumbrados a la escalabilidad vertical. ¿Qué es la escalabilidad vertical? En este caso tenemos nuestro servidor y nuestro servidor empieza a quedarse, a responder de una forma lenta, empieza a colgarse de alguna forma. ¿Y qué nos toca hacer? Pues poner más recursos. Entonces incrementamos los recursos del servidor, incrementamos el disco, incrementamos el procesador, incrementamos la memoria. Digamos que sería una de las formas de escalabilidad tradicionales que usualmente ocurren en las empresas. Pero ¿qué pasa cuando nos empezamos a enfrentar a escenarios con grandes volúmenes de información? Cuando ya dejamos de hablar de gigas, pasamos a hablar en teras de información, inclusive llegamos a hablar a petabytes de información, pues ciertamente un solo equipo no va a poder responder de la forma adecuada, para lo cual necesitamos empezar a hablar de otro tipo de escalabilidad, y en este caso hablamos de escalabilidad horizontal. Y en este escenario de escalabilidad horizontal lo que tenemos es un conjunto de equipos relativamente comunes, lo que vamos a llamar como hardware commodity, y todos ejecutando las actividades en paralelo. Y un poco la ventaja de estos escenarios, cuando hablamos de Big Data, es que se apalancan en todo el tema de escalabilidad horizontal. Ahora, y nuestro ecosistema Hadoop es bastante interesante. De hecho, y tenemos bastantes componentes dentro de nuestro ecosistema. En este nivel, ¿de qué vamos a hablar? En este primer módulo empezamos con Hadoop File System y con Yarn, y para ver, digamos, que la parte core que tendríamos dentro de Hadoop. Y en el siguiente módulo vamos a hablar de Hype, un lenguaje de SQL para facilitar el consumo de información dentro de las soluciones de Big Data. En el módulo 3 vamos a hablar de PIC, donde vamos a hablar un poco de cómo se realizan transformaciones sobre nuestras soluciones de Big Data. Y adicionalmente, en el último módulo vamos a hablar de un par de componentes adicionales. Por aquí tenemos a OSI para todo el tema de automatización y de flujos dentro de la solución de Big Data. Y por aquí, en este extremo de la historia, tenemos a Scoop para intercambiar información con bases de datos relacionales. Si se dan cuenta, tenemos muchos componentes. De hecho, en este slide no tenemos toda la información, todos los componentes que existen actualmente, pero pues vamos a hablar de los componentes más críticos de la solución y de los componentes core de la solución. Entonces, vamos a iniciar por acá. ¿Cuáles eran los principios que habíamos mencionado de Hadoop? Digamos que teníamos dos principios particulares. Habíamos hablado de datos distribuidos y de procesamiento distribuido. Digamos que esa era un poco la estrategia que estaba detrás de esto: divide y vencerás. No tengamos una super máquina que sea capaz de realizar todas las actividades, sino tengamos muchas máquinas pequeñas en las cuales yo distribuyo los datos y en las cuales yo distribuyo el procesamiento. Y utilizando esa estrategia, pues lo que voy a lograr son unos tiempos de respuesta más adecuados y no va a tener la necesidad de comprar un super servidor para manejar grandes volúmenes de información. Entonces, el primer principio es se distribuyen los datos en el almacenamiento. ¿Eso qué quiere decir? Pues tenemos, si tengo un archivo grande, seguramente no lo tengo en un solo disco, sino lo tengo distribuido en varios servidores para que se pueda trabajar en paralelo entre los distintos servidores. Lo segundo es que cuando hablo de grandes volúmenes de información, pues traer todos los datos si los tengo dispersos y volverlos a pegar en algún solo punto para procesarlos realmente es muy costoso. Entonces lo que hacemos es mover el procesamiento a los datos. Entonces en cada uno de los nodos que vamos a tener empezamos a realizar los temas de procesamiento. Para que esto se pueda funcionar de una forma adecuada, ¿qué más necesitamos? Necesitamos que los datos se encuentren replicados. Entonces, una de las características de la solución de Hadoop es que los datos se replican dentro de los diferentes nodos y con eso garantizo que si por alguna razón tengo alguna falla en algún nodo, no vaya a perder la información que yo tengo almacenada dentro de mi ambiente. Y como les mencionaba hace un momento, y una de las características principales es que se ejecuta sobre hardware común, sobre hardware tradicional, lo que comúnmente llamamos commodity hardware. Ahora, si empezamos a pensar un poco cómo a nivel del core, cómo se compara Hadoop contra nuestros motores de bases de datos tradicional, pues una de las primeras diferencias que teníamos era el tema de la escalabilidad. Tradicionalmente, nuestros motores de bases de datos utilizan una estrategia de escalabilidad vertical y en Hadoop hablamos de escalabilidad horizontal. Pero ¿qué más tenemos? En nuestros motores de bases de datos, pues digamos que tenemos el concepto de tablas de la base de datos, de tablas del sistema y tenemos el motor. Entonces, si trabajamos, ejemplo, en nuestro SQL Server, pues yo me conecto a mi SQL Server, tengo mi conjunto de tablas, él maneja la metadata internamente en un conjunto de tablas del sistema y yo interactúo con el motor de SQL. Y todo eso está pegado en un solo componente que en este caso sería SQL Server, el almacenamiento, la metadata y las consultas en un motor de base de datos tradicional. Pero si me voy al otro lado de la historia, si me voy a Hadoop, ¿qué tengo en Hadoop? En Hadoop lo primero que tengo es que el almacenamiento son archivos distribuidos en el sistema de archivos de Hadoop que lo vamos a llamar Hadoop File System HDFS. ¿La metadata en dónde va a estar? La metadata va a estar almacenada en un repositorio particular, en este caso el HCatalog. O cada componente tiene su propia ubicación para poner la metadata. Y en este caso la metadata también está en un lugar diferente a donde están los archivos. Y adicionalmente para hacer las consultas, pues no voy a interactuar con un solo motor, voy a interactuar con múltiples motores. En este caso puedo hablar, yo voy a hacer consultas o voy a hacer manipulación de información en PIC, puedo llegar a hacer manipulación de información en HIVE y en muchos lenguajes adicionales que puedo llegar a trabajar directamente sobre Hadoop. Ahora, una de las cosas importantes a tener en cuenta cuando hablamos de Hadoop es que la versión más sencilla de Hadoop o la versión inicial, la que tenemos acá en la pantalla como Hadoop 1.0, digamos que solo tenía estos dos componentes principales, el MapReduce y el Hadoop File System. El Hadoop File System, o el sistema de archivos distribuido, lo que nos provee es un almacenamiento redundante y confiable. Digamos que ese es el core de la solución y ese sigue siendo relevante en la versión 1 o en la versión 2 de Hadoop. Pero en la versión 1 solo teníamos una estrategia particular que era el MapReduce. Y cuando hablábamos del MapReduce, hablábamos de la estrategia de procesamiento, la estrategia basada en divide y vencerás, pero pues adicionalmente hablábamos que asociado al MapReduce estaba también toda la parte de administración de recursos del clúster. Eso quiere decir que de alguna forma eso se nos volvía un cuello de botella que todo estuviera dentro del MapReduce y en un momento vamos a entender un poco cómo funciona esto. ¿Y qué tenemos en la segunda versión, en Hadoop 2.0? Lo que tenemos es nuevamente el Hadoop File System, pero sobre el Hadoop File System tenemos otro nuevo servicio en este caso, que es el YARN que tenemos por acá, Yet Another Resource Negotiator. En este caso, que lo que me brinda es la administración de recursos del clúster y un conjunto de servicios compartidos. Cuando hablamos de administración de recursos del clúster, eso quiere decir que la ejecución y la administración y el control ya van por caminos diferentes, lo que permite que la solución sea más escalable. Adicionalmente, ¿qué pasa? En la versión 1.0 yo únicamente podía ejecutar temas a nivel de MapReduce o solamente podía utilizar la estrategia MapReduce, que es una estrategia a nivel de batch, que digamos que tiene unas características relativamente limitadas comparado con lo que vamos a poder hacer en la nueva versión de Hadoop, en el Hadoop 2.0. Y aquí vamos a poder hablar a nivel, además de seguir soportando el tema de batch, y las aplicaciones clásicas que teníamos sobre la primera versión de Hadoop. Vamos a hablar de procesamiento flexible, vamos a hablar de Hype, vamos a hablar de Peak, y aunque Hype y Peak, como lo vamos a ver más adelante, también lo podía ejecutar sobre el MapReduce en la primera versión, digamos que acá lo puedo y puedo decidir sobre cómo lo ejecuto sobre MapReduce o si lo ejecuto sobre el tema de Yarn directamente, y, o sobre TES en este caso, que es la capa interactiva que puedo tener por acá. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos llegar a hablar de otros tipos de procesamiento, procesamiento online, Ashbase, podemos hablar de procesamiento de streams de información, Storm, podemos hablar de procesamiento en memoria, Spark. Es que podemos hablar de otros tipos de escenarios de análisis de información distintos a los que teníamos en la versión 1.0. Pues actualmente estamos trabajando sobre esta versión que tenemos acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a entender un poco cuáles son las diferencias y qué tenemos en cada una de estas versiones de Hadoop, cómo son estos componentes, pues para entender un poco cuáles son los componentes de nuestra solución de Hadoop. Entonces, iniciemos por acá. En Hadoop 1.0 el tema es relativamente sencillo. Tenemos el Hadoop File System a nivel de almacenamiento, tenemos el MapReduce a nivel de procesamiento y administración de recursos, y me permitía ejecutar aplicaciones en batch, y digamos que el único paradigma que podía ejecutar acá era soluciones de tipo MapReduce. Y hablando un poco del Hadoop File System, el Hadoop File System, ¿cómo lo podemos trabajar o cómo se caracteriza? En este caso es un sistema diseñado para almacenar de forma confiable grandes volúmenes de datos. Eso quiere decir, yo empiezo a poner archivos en este sistema de archivos de alguna forma, y él me garantiza y que lo que yo estoy poniendo allá va a perdurar en el tiempo, que si hay alguna falla en algún nodo, él va a ser capaz de recuperar la información, y precisamente para eso utiliza dos características particulares. La primera es que distribuye un archivo grande en bloques, por defecto bloques de 64 megas, aunque uno puede llegar a configurar esta característica. Es decir, que si yo tengo un archivo muy grande, él distribuye ese archivo en bloques, y esos bloques los divide en los diferentes nodos que yo tengo dentro de mi clúster. Y adicionalmente, a dividir un archivo grande en bloques, cada uno de estos bloques está replicado en varios nodos. Por defecto está replicado en 3 nodos. Eso quiere decir que la información que yo tengo disponible, si tenía 1 tera de información en el archivo, posiblemente el almacenamiento disponible que debo tener dentro del Hadoop File System debe estar asociado en la configuración por defecto 3 veces, eso quiere decir 3 teras. Aquí en la imagen vemos un poco, digamos que en la parte inferior de la imagen vemos nuestro nodo principal, en este caso que es el head node o el admin node en este caso, y vemos los nodos de datos que son los que realizan el procesamiento. Y claramente dependiendo del volumen de mi información, de las necesidades de procesamiento que yo tenga, pues yo puedo tener múltiples nodos de datos, puedo arrancar con uno y puedo tener n nodos de datos al final en nuestra solución. Ahora, importante resaltar las características de estos componentes que tenemos acá. Tenemos el Name Node y tenemos el Data Node. Eso, un poco para qué nos sirve. El Name Node, en este caso, está en el nodo principal y es el maestro. Y lo que permite es administrar los bloques en los nodos de datos. Él es el que se encarga de saber de un archivo grande los bloques en dónde están ubicados, en qué nodos están ubicados. Claramente almacena la metadata de los archivos, eso quiere decir que si yo voy a hablar a un nodo particular, pues el nodo no tiene mucho control de la información que él maneja, me toca ir a hablar con el nodo principal o con el nodo maestro en este caso para que me indique cómo está distribuido un archivo. Y adicionalmente se encarga de controlar las fallas de los nodos de datos, como yo les mencionaba. Si por ejemplo se me cae este nodo que yo tengo acá, el nodo 1 o el nodo N, ¿qué va a pasar dentro de mi solución? Pues yo no voy a perder la información porque tengo dos copias adicionales. Entonces lo que él hace, en caso de alguna falla, se le notifica al name node, al nodo maestro, y él se encarga de replicar la información nuevamente para garantizar siempre tener por defecto 3 réplicas de la información. ¿Y qué hacen los data nodes en este caso, o los esclavos? Almacenan los archivos de datos, almacenan los datos sobre un sistema de archivos existente y en este caso responde a las peticiones de lectura-escritura. Ciertamente, cuando un cliente me pide algún dato, yo se lo pido al name node para saber dónde está la información, pero posteriormente cuando el name node me dicen dónde están los datos, yo voy y hablo directamente con los nodos de datos para que me entreguen la información. Ciertamente no todo se centraliza o no todos los datos tienen que pasar por el admin node, o si no generaríamos un nuevo cuello de botella. Además de responder las peticiones de lectura-escritura, pues periódicamente le indica al name node que el nodo está vivo, que el nodo está activo, y le notifica cuáles son los bloques que tiene actualmente almacenados. Un poco es lo que tenemos dentro del Hadoop File System. Si lo vemos de otra forma, por aquí tenemos el name node o el nodo principal, se comunica con múltiples nodos de datos. Ciertamente, dado que el name node se convierte en el único punto de falla que tendríamos dentro de la solución, siempre en las soluciones de Hadoop tenemos un nodo de réplica en donde en caso que tengamos alguna falla en este nodo que tenemos por acá, pues tenemos un backup disponible para poder recuperar nuestra información y recuperar nuestra metadata. Ahora, cuando hablamos del Hadoop File System, pues lo que tenemos es un conjunto de comandos. Cuando hablamos de estos comandos por acá, pues podemos hablar de unos comandos bastante familiares para las personas que trabajan en Linux. En este caso, listar los archivos, hacer copias de información, mover los datos, crear directorios, mostrar información. Y cuando empecemos a hacer las demostraciones, vamos a jugar un poco con estos comandos para realizar algo de movimiento de información dentro de nuestro sistema de archivos. Por defecto, si yo quiero acceder a la ruta raíz en este caso, simplemente al contenedor raíz en este caso, utilizo el símbolo raíz y ahí empiezo a navegar y pues el sistema de archivos, en este caso nuestro sistema de archivos de Hadoop. Con lo anterior, digamos que finalizamos el primer pedacito de la versión 1.0 de Hadoop, que era el Hadoop File System, que es común a ambas versiones, es común a la versión 1.0 y es común a la versión 2.0. Ahora veamos a nivel de MapReduce qué tenemos disponible. Si ustedes recuerdan, habíamos mencionado el MapReduce como la estrategia de divide y vencerás, donde el map era dividir el problema en problemas más pequeños y el reduce era combinar los resultados. Y en el nivel anterior habíamos hecho un ejercicio sencillo de este tema, habíamos hecho un conteo, un word count, y en este caso vamos a ver un poco cómo se vería ese word count en las tres fases principales de nuestro proceso de MapReduce. Tengo este texto que tenemos acá, y recuerden que el word count era como el hola mundo que tenemos cuando hablamos de Big Data. Y pues lo primero que hacíamos era el map. Entonces yo tengo un conjunto texto, tengo múltiples nodos, y a cada nodo le vamos a pedir que realice la tarea ¿de qué? De hacer el parser del texto, de hacer la tokenización del texto, y que cuente cuántas veces aparece cada palabra. No se encarga de nada adicional, esa sería la fase del map. Posteriormente, y antes de la fase del reduce, que es la fase final, hay una fase intermedia que es la fase de shuffle, reordenar esto. Simplemente en este caso lo que yo hago es pegar lo que se parece. En este caso tenía el D por acá y el D por acá, y aquí los estoy uniendo. ¿Eso para qué? Y simplemente una estrategia de ordenamiento en los nodos. Aquí lo estamos viendo de una forma sencilla, pero si yo tengo múltiples nodos, pues cada nodo, además de contar o de realizar la operación del mapper, pues posteriormente debe ordenar la información para entregar el resultado al reduce, y en el reduce en este caso simplemente realizar el conteo correspondiente. De entrada suena relativamente sencillo, proceso map, shuffle y reduce, pero si lo vemos en código, la cosa posiblemente se puede empezar a enredar un poco. ¿Qué quiere decir? Por acá tenemos en tres lenguajes diferentes un word count, el conteo de palabras. Y tenemos la forma de hacerlo, por aquí lo tenemos en Java, por aquí lo tenemos en .NET, y lo que estamos haciendo en cada uno de estos casos, ¿qué es? Pues simplemente implementamos un par de funciones, la función map y la función reduce, y claramente estas funciones tienen ciertas interfaces que deben seguir, ciertos por acá, cuáles son los tipos de datos que recibe. De hecho, por aquí en Java tenemos el extends map reduce base para la clase, para el map, y para el reducer. Por acá en .NET también tenemos algo equivalente, y lo que podemos llegar a hacer en este caso es entender un poco cómo nos tocaría hacer el proceso del MapReduce. Nos tocaría sentarnos, escribir algo de código y posteriormente ejecutar este tema. El código lo podemos escribir en múltiples lenguajes. Digamos que esa sería la forma inicial. Vamos a ver a lo largo de este nivel cómo podemos ir evitándonos tener que escribir código para ejecutar las actividades y poder escribir algo un poco más amigable, un lenguaje un poco más de alto nivel para indicarle al clúster cómo queremos hacer el procesamiento de la información. Ahora, asociado al MapReduce, en la versión 1.0, y el MapReduce, además de encargarse del tema del procesamiento, también se encargaba del tema del control. Eso quiere decir, yo le pedía a un nodo principal, en este caso, que estaba asociado al head node, donde estaba el name node a nivel del Hadoop File System, que se llamaba el job tracker, y yo le pedía a este job tracker que empezara la ejecución de las actividades. Entonces, él que se encargaba, él se encargaba de controlar todos los jobs que estaban ejecutando dentro del clúster, y él iba asignando tareas a cada uno de los nodos. Dentro de cada uno de los nodos teníamos las tareas en ejecución, y adicionalmente teníamos un tema para un controlador de tareas para ver cómo era la ejecución de cada una de las tareas. ¿Cuál era la falla de esta estrategia? Que nuevamente nuestro único punto de falla era el job tracker. Todo tenía que entrar por acá por el job tracker, y él era el encargado de organizar y de controlar la ejecución de los procesos en nuestro cluster de Hadoop. Digamos que eso completaría lo que tenemos en la versión 1.0 de Hadoop. Ahora, si pasamos a la versión 2.0, en la versión 2.0, ¿qué tenemos? Decíamos que el Hadoop File System se mantiene, pero de entrada tenemos dos componentes muy interesantes, digamos que nos cambian un poco la estrategia y la estructura de lo que trabajamos dentro de Hadoop. ¿El primer componente cuál es? El primer componente, como les mencionaba, era Yarn, el Yet Another Resource Negotiator, y en este caso lo que nos permite es administrar los recursos del clúster. ¿Qué quiere decir? Que ya en el mismo nodo de MapReduce no vamos a tener el Name Node y el Job Tracker en este caso, no vamos a tener la administración y la ejecución de las tareas de datos, sino las vamos a independizar. Vamos a crear una capa propia para realizar la administración de recursos del clúster y vamos a poder ejecutar sobre esta capa y las estrategias de MapReduce en este caso. La ventaja de eso es que adicionalmente, de que me sigue o que me permite seguir ejecutando MapReduce, puedo llegar a ejecutar, como les mencionaba, otro tipo de estrategias, procesamiento en línea, procesamiento en memoria, procesamiento de streams, que digamos que es otra de las características que podemos llegar a tener en Hadoop 2.0. Ahora, ¿cómo cambia la estrategia? Hace un momento hablábamos de cómo funcionaba en la versión 1.0, mencionábamos el Job Tracker y mencionábamos el Task Tracker, y mencionábamos que el Job Tracker se volvía un único punto de falla dentro de nuestra solución. En este caso, tenemos un tema de administración de recursos totalmente diferente. Hablamos de Yarn y tenemos un componente, el primer componente que tenemos se llama el Resource Manager. En este caso, los clientes les envían las peticiones al Resource Manager. En este caso, la petición o cada solicitud del cliente la vamos a nombrar como una aplicación. Y el Resource Manager se encarga de distribuirla en los nodos. Pero en este caso, él selecciona un nodo. En este caso, por ejemplo, para la petición de este cliente que tenemos por acá, él seleccionó que el Application Master esté en este primer nodo, en el nodo 1 que tenemos en la pantalla, en el nodo superior derecho. Y le dice, a partir de este punto, usted va a ser el encargado de controlar la ejecución de esa actividad. Eso quiere decir que la administración ya no está centralizada en este punto, sino que está distribuida en cada uno de los nodos. Ahora, cuando yo ya le asigné la actividad a este nodo, ¿el qué tiene que hacer? Él dice, bueno, posiblemente yo pueda ejecutar esto solo, pero es posible que haya alguien más que tenga recursos disponibles para ejecutar. Esos recursos, ¿cómo los vamos a llamar? ¿O cómo los tenemos aquí en la pantalla? Son los contenedores. Si yo tengo por acá mis contenedores, entonces seguramente tengo un conjunto de recursos disponibles en mi nodo y en otros nodos para ejecutar. Entonces el Application Master, que es el que está controlando la ejecución, va y le pregunta de vuelta al Resource Manager, bueno, ¿yo tengo que hacer esto solo o hay alguien más que me pueda ayudar? Si hay alguien más que me pueda ayudar, ¿el qué hace? Simplemente le asigna otros contenedores asociados para la ejecución. Digamos que este Application Master sería el encargado de controlar la ejecución en los múltiples nodos. Cada uno de los contenedores que pasa le reportan al Application Master en este caso. Y si un cliente quiere saber cuál es el estado del job de la ejecución, pues viene y le pregunta al Application Master. Y adicionalmente dentro de los nodos, este Node Manager que tenemos acá, ¿de qué se encarga? Pues de saber cuáles son los contenedores que tiene y de reportarle el estado de los nodos al Resource Manager. Eso quiere decir que estamos distribuyendo un poco la estrategia de procesamiento de información. Ya no es solo un punto central el que controla toda la ejecución, sino hay un punto que distribuye y en los distintos nodos se lleva el control de la ejecución de las actividades. De alguna forma, esto es lo que tendríamos a nivel de Yarn, nuestro componente core en la versión 2.0 de Hadoop. Y ya para finalizar un poco lo que tenemos en estos componentes básicos de Big Data y el otro componente importante a resaltar dentro de la versión 2.0 de Hadoop es el componente de test. Por aquí lo tenemos. Si hablábamos de que batch, de que MapReduce me permitía ejecutar temas a nivel de batch, test me permite ejecutar otro tipo de cosas. Cuando decimos otro tipo de cosas, hablamos de que ya no tengo que estar limitado a lo que tenía en MapReduce. En MapReduce ciertamente tenía unas restricciones a nivel de la interfaz que debía implementar y tenía ciertas consideraciones. En este caso, a nivel de test, la estrategia cambia un poco. De hecho, test es un framework para realizar gráficos acíclicos para procesar los datos. Entonces, empiezo a hablar de que ya no tengo una estrategia tan sencilla donde me la pasaba haciendo mappers y reducers en múltiples puntos, sino lo que tengo es un grafo completo para trabajar con la información. ¿Esto qué me permite? Esto me permite optimizar los flujos de datos. Vamos a ver en un momento cómo test optimiza de alguna forma la ejecución que yo tenía tradicionalmente en el MapReduce. Y de hecho, en una demostración posterior que vamos a hacer dentro de este curso, lo que vamos a visualizar es pues, que el tiempo de respuesta es mucho mejor cuando utilizamos test que cuando utilizamos MapReduce directamente. Uno de los motivos es que evita escrituras innecesarias al sistema de archivos. Y pues reemplaza MapReduce como base de Hive y Peak. Insisto, yo puedo seguir lanzando Hive y Peak utilizando directamente MapReduce o puedo lanzar Hive y Peak utilizando test. En este último slide vamos a entender un poco cómo funciona el tema de MapReduce y cómo funciona el tema de test. Entonces, por acá tenemos una consulta. Si ustedes recuerdan y también lo vamos a ver en este módulo, yo puedo lanzar consultas contra mis sistemas de archivos utilizando una tecnología que se llama Hive, que vamos a profundizar en el siguiente módulo. Por aquí tengo una consulta y vamos a ver cómo se ejecuta en MapReduce y cómo se ejecuta en test. Si yo tengo mi consulta, estoy aquí consultando dos tablas, la tabla A y la tabla B en este caso, y en la versión de MapReduce, pues por acá inicia con la información de la tabla A, hace el mapper, hace el reducer y escribe al Hadoop File System. Por acá inicia con la tabla B, hace el mapper, hace el reducer y escribe al Hadoop File System. Por aquí realiza el join de las tablas, trayendo el dato que necesitamos acá. Realiza el join, la información de esta tabla con la información de esta tabla. Y por aquí realiza la agrupación y los procesos finales. Pero en este caso, en cada uno de los pasos, está escribiendo al Hadoop File System. Y una de las cosas adicionales es que él para cada subproceso tiene que ejecutar un mapper y un reducer. Y en la nueva versión, en test, ¿cómo funciona la cosa? Pues yo tengo un conjunto de mappers por acá y ellos generan un reducer, pero no tengo que escribir al Hadoop File System. Puedo seguir haciendo reducers y puedo empezar a encadenar todos estos en uno de los grafos que mencionábamos anteriormente. Es un procesamiento totalmente diferente, lo que ciertamente me permite tener un mejor tiempo de respuesta dentro de nuestra solución. Entonces, con esto finalizamos lo que tenemos en este primer módulo de los componentes básicos de nuestra solución de Big Data. Teníamos en la versión 1.0 de Hadoop, teníamos el Hadoop File System y teníamos el MapReduce. Y en la versión 2.0 tenemos el File System, tenemos el Yet Another Resource Negotiator y tenemos test en este caso. Y sobre esto, en cualquiera de las versiones, vamos a ver cómo podemos empezar a conectar tecnologías como Hive o tecnologías como Peak para realizar el análisis y el procesamiento de la información.